Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 24. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña hoy Orlando Peña. Y tenemos del lado
que
hoy a Héctor Carrillo. Lo hemos secuestrado y lo pusimos detrás del micrófono.
¿A quién que habla?
Exactamente, a ver si hace el guajiro hablar. Y Héctor Carrillo, nuestro productor, director, y hoy va a ser nuestro locutor también. Okay.
Y creo que viene otro más adelante.
Sí, sí.
Esperamos.
Esperamos, sí. Okay. Y nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca.
Yeah.
Okay. Esto es del cuarto piso de La Habana.
Nice.
Así que, bueno, hoy vamos a hablar varias cosas. Hay una anécdota interesante. Verlander, el pitcher Verlander. ¿Cómo se llama Verlander? Dustin.
Sí, Justin Verlander.
Verlander.
No, yo lo que estoy es... Tú estás dichoso hoy.
Sí.
Porque no estás Demi aquí, porque si Demi estuviera no te dejaba hablar.
No,
y Rafael tiene por novena, como pasan los días, señores. Cuando Rafael empezó con eso, inmediatamente Tony Taylor me dijo, dile que dio el palo del duro sin guante.
Ajá.
¿Qué te parece?
Oye, Justin Verlander, ¿no? ¿Dónde estábamos?
Oye,
Justin Verlander.
Porque yo no puedo darlo. Rafael lo dice todo completico lo que pasó en la semana. Lo malo y lo bueno.
Muy bien.
¿Prefieres que hable?
Volviendo. No sé qué decir.
A veces es desierto, si no.
No sé qué decir. Quiero que te caiga.
Sigue, Guajiro.
Oye, dispara. Verlander estaba en un hotel de Beverly Hills.
Sí.
¿Ok? En Los Ángeles, ¿no? Eso. Y le trajeron la cuenta de un jugo de mora, como dicen, de $10. Estoy leyendo la cuenta aquí.
Sí.
Una ensalada de $20. Una ensalada McCarthy, que se llama, esa es muy buena, $42.
Bueno.
Dos huevos fritos.
Ajá.
Ok, con jamón, $28.
Ajá.
Un panqué, $30. Y otra ensalada McCarthy, $42. Se ve que usted es un invitado. Y dice, y miscelánea, $1,000,000. Y le pusieron el ticket delante.
¿La cuenta?
La cuenta. La cuenta, para que sepa, le voy a decir la cantidad porque es interesante. Es como, $1,000,000. Bueno, le quitan la parte de abajo, no se ve ahora.
Okay.
Pero bueno, es $1,000,000. El tipo se cayó otra. Entonces, decía, explicación de la miscelánea. Ajá, decía,
¿qué comió por $1,000,000?
Sí, por ser un asesino de los Dodgers. El tipo dijo, ven acá, ¿te has equivocado? No te he equivocado.
De la serie mundial, ¿no? Del año pasado.
Sí, exactamente.
Okay.
El camarero le hizo así, le hizo la cuenta.
El camarero le hizo la cuenta. Y...
$1,000,000 tiene que pagar para poder ir de aquí. Muy bien. Después de esa anécdota vamos a pedir la música de Grandes Ligas y vamos a hablar de los juegos de ayer. Ya hubo un resultado hoy, lo vamos a decir, pero después que digamos eso, vamos a los juegos de ayer. La música.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, ya hay un resultado. Los Cachorros de Chicago le ganaron a los Rojos de Cincinnati 3-2 en el décimo inning. Y fue un ron del novato Boto, que la botó de nuevo Boto, y ganó el juego. Estaba empatadito el juego, el décimo inning a 3. Vino este muchacho Boto y metió un ron y ganó el equipo de los Cachorros de Chicago, que está peleando porque los Cardenales le están ladrando en la cueva, pegaditos atrás, y están en una racha los Cardenales. Entonces, de todos modos están como 2.5 juegos ahora. Creo que después de eso estarán a 3 juegos, pero los Cardenales tienen que jugar otra vez. Así que vamos a dar resultados de los juegos de ayer. Y ayer las Medias Rojas del Boston le dieron los 9-0 a los Indios del Cleveland.
Yeah.
Perdieron los 2 juegos con los Indios, pero se viraron después y dijeron, espérate un momentico, nosotros somos las Medias Rojas de Boston.
Sí.
Entonces, ok, ese lo ganó Price. Tiene 14 ganados, 6 perdidos. Y ahí tenemos a Yandy Díaz, el muchacho cubano, batió de 4-1, está batiendo 333. No jugó Yonder Alonso ayer por el equipo de Cleveland. Y por el Boston, bueno, Betts, que sigue caliente, de 5-2, anotó una carrera, está batiendo 340. Julito Martínez de 3-1, una anotada, una impulsada, está batiendo 3.33, está 7 puntos de Betis. Y eso es una cosa que le estamos poniendo atención, porque Julito Martínez hasta hoy está líder en dos departamentos de los tres de la corona, de la triple corona, y no está en los tres porque está de segundo en los bateadores detrás de su compañero Betts, que le lleva 7 puntos. Pero hace una semana y pico le lleva 17. Así que cualquier cosa puede pasar. También puede ser que Julito entre en un slump y se caiga en cualquiera de las columnas, porque es muy difícil ganar la triple corona. Dense en cuenta, la ganó Miguel Cabrera hace 3 o 4 años, y la última vez que la habían ganado fue el polaco Karl Jasenski en el año 67. ¿Ok? En la Liga
Americana. Parece que fue ayer.
Sí, señor. ¿Sí? Sí. Pero bueno.
Mira, 38 bambinazos, empuzado, 109.
109. Wow. 38. Siempre tiene gente pegadito con 37 y tiene, bueno, en carrera empujada sí tiene más, está más cómodo.
Pero ha jugado bien, le salió bien la
Boston
esta
jugada. Boston hizo una tremenda jugada. Adquisición. Bueno, ya tienen 90 victorias a las medias rojas del Boston. Posiblemente tienen chance de llegar a 110 victorias. Sería la primera vez desde el año 40 y pico, creo, que no hace nadie gana esto. Muy bien. Tiene 90 y 39. Bueno, el equipo de los indios tiene 73 y 54. Cada uno está al frente de su división. Y aunque el récord de Cleveland es inferior al de Boston.
Me llegó una nota de Juan Pendaz. Que Chris Davis tiene 39, que metió uno ayer, creo.
Ah, sí, verdad que sí, que metió uno.
Me gustó la discusión de ayer, que ustedes estaban hablando de que quién es más valioso, y yo creo que Damien estaba hablando de Chris Davis, y es interesante, porque ese muchacho no sé de dónde salió, pero...
Bueno, sí, que Damien estaba diciendo que es para... que él puede ser el jugador más valioso, pero batea 260 y pico.
Ah, ¿okay? Sí.
Okay. Así que no... Esto, vamos a ver un momentico.
Vas a darle un paso a Oakland y Chris Davis, pero...
Una pequeña pausa para ver...
Mientras tanto, lleno el espacio con el Guajiro. Guajiro, ¿estás ahí?
Siempre,
no.
Siempre.
¿Tú siempre estás ahí?
Yo estoy oyendo, Rafael, algo que mencionó ahí, que después voy a hablar...
Ah, vas a hablar después, ok.
De un más valioso, óyeme.
Vamos, para los oyentes, vamos a ver si...
Lo tengo en la mirilla, fíjate.
Ok, vamos a ver si el Guajiro recuerda.
Chris Davis tiene 39. Ajá. Y han usado 103 carreras, hasta 6 detrás de él.
Ok. No, pero el promedio, ¿qué dijiste del promedio?
El promedio de bateo, te batea 261.
Ese es el problema.
Para... No, este de triple corona no va a tener con estas cosas, pero...
lo demás valioso. Bueno, la pregunta, depende cuando se está ganando juego con esos jonrones, quién es el que está más. Me parece que los dos
todo
están
eso,
ahí.
Todo eso pesa, tú sabes. Sí. A la hora, los que votan, que esto es subjetivo totalmente. Cada uno vota porque le da la gana. Por lo tanto, puede darle valor a una cosa y a otras no. Sí. Así que hay que le dé valor a eso.
Pero creo que siempre hablan que hay un prejuicio, el que juega en la costa oeste, no lo ven, y este está jugando en Boston,
claro, y
además, en promedio.
Y claro, hay más cobertura.
Más cobertura.
De los que votan.
Y de los que votan, imagínate.
Naturalmente. Y hay otra cosa que es la siguiente. Normalmente se lo dan a que juegue en un equipo que es campeón. Porque, bueno, si hubiera sido tan útil... para ser jugador más valioso, hubiera sido tan valioso, hubiera ganado su equipo. Así que por eso, yo creo que eso es injusto, pero bueno, la justicia no tiene nada que ver con el deporte.
Así es.
Y tú no eres lo que tú te mereces y no lo que tú negocias.
Okay.
Eso de la justicia es muy buena para la novela.
¿Sí?
Muy bien. Bueno, los Phillies le ganaron 2-0 a los Nacionales, dieron 9-0, y eso lo ganó Nola. 15-3,
wow.
Gran opción para el premio Sayón, y le ganó a Seiser.
Sí. ¿Okay?
Así que fue una pelea interesante.
Sí.
Y hay una cosa muy bonita, que coincide. Estos dos individuos, cuando terminaron el juego, tenían el mismo promedio de carrera limpia.
Wow.
2.13.
Wow.
Los dos. ¿Okay? Bueno, cosas de bobería que yo miro.
No, pero interesante. Era ese tipo, Rafael, de juego donde picheo. Mira.
Rafael mencionó unos números hoy que no, hoy en día son excelentes esos números. Porque si tú te pones a buscar los jonrones que se están dando y que tú tengas menos de 3. Es un fenómeno hoy en día.
Sí, señor.
Una cosa increíble.
Oye, el pitcher
ese de los Mets con un club malísimo. Óyeme, Por favor, tiene la mejor efectividad de la Liga Nacional.
El de Grom, sí,
dime
señor.
Tú con un club ganador, ¿qué
pasa? Exactamente, hay la gente que se le cae la pelota y todas las cosas. Algunos de esos no se lo ponen como error, eso no como hit. Así que...
De verdad.
Okay. Bueno, en este juego, por los Phillies, batió de jonrón Herrera, el número 20. Batió de 3-1 con dos impulsadas y una anotada. Y esas dos impulsaron, impulsó su jonrón, fueron las dos que tuvieron los Phillies, las dos únicas carreras del juego. En este duelo de ases. Los Tigres de Detroit le ganaron por su parte 7-2 a las Medias Blancas de Chicago, teniendo de ganador a Boy, que tiene 8 ganados, 11 perdidos. Aquí, por las Medias Blancas, Rondón, de designado, fue la mejor carta, de 4-1, impulsó dos carreras, anotó uno, y esas son también las dos únicas carreras que anotó el equipo de las Medias Blancas. Nuestro compatriota Moncada, jugando la segunda base, bateó de 3-0, se ponchó una vez y batea 2-17. Y por la parte de Detroit, bueno, ahí los cubanos salieron mucho mejor. Iglesias, de 4-1, anotó una, está bateando 2-67. Castellanos, qué bueno baila usted, bateó jonrón, bateó de 4-2, impulsó una, anotó otra, está bateando 2-93. Este está haciéndolo muy bien. Sí. Otro que se destacó fue Maddox, el left-field, de 3-2 con una impulsada y una anotada. Y Rodríguez, okay, la segunda base, de 4-2 con dos impulsadas y una anotada. Estos dos equipos pues están fuera de la pelea hace rato.
Primer home run de Rodríguez, ¿qué te parece?
Sí, señor.
El primero de su carrera.
Bueno, me imagino que si pudo conseguir la pelota.
Sería bueno.
Si no, se la van a cambiar. Casi siempre es ese que no es tan importante el individuo, pero para él sí es importante.
Sí.
Si el fanático que coge la pelota lo sabe, le dice, bueno, pero tico, mira, consígueme una pelota firmada por fulano, mengano, y yo te doy esta a ti, la tuya.
Así es. Okay. Y hablando de Groom, sí, ahora viene los Gigantes y los Mets.
Exactamente. Los Gigantes le ganaron 3-1 a los Mets. Bergwijn ganó su quinto juego, tiene 5 derrotas también. Se habla mucho de Borgano. Borgano en la temporada regular no es nada del otro mundo. Es bueno, pero no excepcional. En la postemporada, cuando llegan a la postemporada, sí, es que se luce de Grom. Perdió por octava vez y tiene 8 victorias. A pesar de la efectividad, que es la mejor de la liga,
wow,
tiene 8 derrotas porque los menos le ganan a nadie. ¿Okay?
Estoy viendo lo de la efectividad, 1.71. ¿Qué te parece?
Tú dime eso.
Guajiro, 1.71. ¿Qué te parece?
Eso es poco.
¿Está bien?
Sí. Hoy en día es poco.
Es pasable. Ok, está bien.
Bueno, Longoria batió su 14 en jonrón por el equipo de San Francisco. Yeah. Paul Garner, que es un gran bateador, batió de 3-1.
Wow.
Y puso una carrera. Y por los Mets, que solamente tienen una carrerita, Frey se batió su jonrón número 14 y esa es la única carrera que hubo. Así que no había mucho que sacar cuenta ahí. Los Rockies de Colorado se impusieron 4-3 a los Padres de San Diego. Los Rockies están peleando duro.
Sí.
Tienen 70 ganados, 57
perdidos. No quiere perder ese equipo, Rafael.
Están fajados. Sí. Y ahora trajeron a tu ídolo, Matt Holliday, de
vuelta. Mira, wow, Matt Holliday.
Sí, señor, de vuelta. Matt Holliday, que volvió a su casa. Pues Matt Holliday lo escogieron en el draft.
¿Estaba lesionado o estaba afuera?
No, él lo cambiaron hace un tiempo. Okay. Estuvo ahora en los Yankees y los Yankees lo soltaron. Lo volvió a coger los Rockies, pero lo mandaron para la Liga Menor. Y ahora okay, lo subieron porque estaba acabando con la Liga en tercera, en lo que es Triple A.
Nice.
Rosin ganó este juego. Tiene 1 ganado y 2 perdidos. Por el equipo de San Diego, Pirela, de la segunda base, de 5-3 con 2 impulsadas. Eric Holman, de 4-0. Batea 2.57. Y por la parte de Colorado, bueno, eso, nuestro socio Arenado bateó de 3-0, por impulsó una carrera, está bateando 307. Holliday, jugando el left field, regresó de 3-0, tiene 0-0, pues fueron las primeras tres veces al bate que ha tenido y no batió.
Sí.
Desmond fue el hombre del día porque batió en un ron que hizo que ganara el equipo su número 20.
Ahí en la novena entrada.
Exactamente. Batió en la novena y puso dos carreras. Y con esa carrera, ellos que estaban abajo 2-3, que terminaron 4-3. Y Dar batió un roncito también, de 3-2 con una impulsada y una anotada. El número 7 de Dar. ¿Ok? Esto, en otro juego, los Bravos, que están siendo bravos de verdad,
sí,
le dieron los 9-0 a los Marlins. de nuevo. 5-0 fue el marcador, lo ganó Newcomb, tiene 11-6, lo perdió Hernández, tiene 2-7. Acuña, el hombre del día.
No me debo reír, pero otra vez le dieron.
Jonrón número 21, batió de 4-1, que fue el jonroncito ese. Inciarte de 4-2 con una impulsada y una atada. Y Camargo, la tercera base, de 5-3 con una impulsada. Eso es todo lo que necesitó el equipo de los Bravos. Por los males no le digo nada porque nadie hizo nada.
Nadie hizo nada.
Así que se quedaron en cero. Los Rayos de Tampa le ganaron 4-3 los Reales de Kansas City. Romo, de relevo, ganó el partido, tiene 3-3. Flynn lo perdió, tiene 3-5.
Oye, qué malo está Kansas City. Wow.
Sí, señor. Kansas City, le puedo decir lo mismo que de esto. Gordon, de 3-1, de 3-2.
Papá, ¿no dijiste que Boston había ganado 90 juegos?
Ya, 90 juegos.
Mira cuánto ha perdido Kansas City, 90 juegos.
Bueno, tú sabes. Eso
entonces, dos polos opuestos. Opuestos, digo. Wow.
90 perdidos y ganado.
90 perdidos.
Pero ha ganado 38.
¿Qué es eso? Okay. Son peores que los Marlins.
Sí, señor. No, wow. Pero están peores que los Marlins.
Pero hace que Kansas City, ¿hace cuántos años que ganaron?
Hace tres años
que eran, sí, campeones.
Naturalmente. Entonces, ¿qué pasó? Se atentaron ahí, no renovaron, se le fueron la gente buena.
Wow.
Y no tienen gente nueva y tienen que volver a hacer. Ellos habían hecho su equipo desde abajo, cogiendo los muy novatos, cultivándolo, y llegaron a ser un equipo.
Y era como un par de años de éxito. Creo que tuvieron una temporada que casi...
Que jugaban con una alegría tremenda, pero se han ido.
Y se ha ido. Oye, wow, como los tiempos cambian. Wow.
Claro. Y entonces, fue este año Mustaca.
Ah, sí.
Que se fue, Caín. Esto... Bueno, por el equipo de Tampa, Duffy de 4-2 con dos anotadas, Bob de 4-2 con dos anotadas, Grom designado de 4-2, y fueron las carreras que hicieron falta a los Rayos de Tampa. Los Cachorros de Chicago le ganaron ayer, hoy ya le dije que le ganaron otra vez a los Rojos de Cincinnati, ayer le ganaron 7-1, y Cole Hamill, el veterano zurdo, fue el ganador, tiene 9 ganados, 9 perdidos. Y los Cachorros tienen 73-53. ¿Okay? Está en primer lugar de su división en este momento. Como dije, seguido de cerca del equipo de los Cardenales. Por Cincinnati, el único que hizo algo fue Ervin, el right field, batió de 4-2, impulsó una carrera, que es la única que tuvieron. Báez, el mago, le llaman al Báez. El shortstop del equipo de los Cachorros. De 5-3, anotó 3, impulsó 1, su jonrón número 27. Y Rizzo, la primera base, su jonrón número 21. De 2-2, 3 impulsadas y 2 anotadas. No hacía falta más nada que eso.
Pero impresionante lo de Báez. Dice aquí que fue el jonrón 481
pies. Ese es el pelotero que acaba de mencionar Rafael Rizzo.
¿Cuál el...?
La franquicia. Si él batea, el equipo pierde con nadie.
El Báez. Sí. Sí. 480, casi 500 pies.
Sí, a ver, que es un muchacho grande, ni mucho menos. Eso es,
pero eso es que velocidad o algo, pero es
la coordinación.
Coordinación, wow.
Bueno, el último juego que tuvimos ayer fue los Mellizos de Minnesota, que se impusieron 6-4 los Atléticos de Oakland. Boston Next ganó su cuarto juego, no tiene derrotas, tiene 4-0. Cahill perdió por tercera vez, tiene 5 victorias. Y Haldenberger salvó su juego número 4. Por Oakland, que está peleando, pero ayer patinó contra esta gente.
Sí.
Lowry, la segunda base, de 5-1, una anotada y una pulsada, porque fue un jonrón el número 20. Y Davis, el hombre que estábamos hablando, también de 5-1 con su jonrón número 39. ¿Okay? Por parte de Minnesota, el que batió jonrón fue Clipper, el center field, el número 18, así de 4-1 con ese. Y otra serie de gente impulsaron carrera. Polanco impulsó carrera. Y Garber, que estaba vino de emergente y se quedó de catcher, bateó 2-1, impulsó 2 carreras y anotó 1. O sea que fue el que más contribuyó a la victoria de los Mellizos de Minnesota. Y esos fueron los juegos de ayer.
Ahí está.
A ver cómo estamos. Tenemos 20 minutos.
Sí.
Bueno.
Como 7, te quedan 7.
Bueno, yo le voy a hablar de algo. Después, quizás, si no me alcanza el tiempo, o cogemos en los misceláneos de la parte última.
Okay.
Hay una serie que se llama, de béisbol, que se llama Serie Latinoamericana. De aquí no se habla nunca nada de eso. Yo he hecho dos artículos y dos programas hablando de eso con dos individuos. Un individuo que se llama Manny Villa, que está entrenando a los argentinos en Argentina en el béisbol. Y está desde abajo, entrenando a los niños. Tiene una liga de niños allí. Y le hice una entrevista a Manny Villa. Hablamos mucho de esta liga y que va a conservarse su próximo campeonato. Ha tenido varios, de eso voy a hablar, en Barranquilla el año que viene, en el estadio Edgar Rentería, donde fueron los juegos de béisbol de los centroamericanos del Caribe. Hay un cronista deportivo, cronista en general, pero también cubre deporte, en Barranquilla, que trabaja en el Heraldo, que publicó un artículo muy ilustrativo y nosotros lo reprodujimos aquí con permiso de él. Y de ese permiso salió un diálogo, y de ese diálogo salió que hicimos un programa, Héctor Carrillo y yo, con este muchacho que se llama Rafael Castillo. Es muy interesante. Hablamos también de esta liga.
Que sale este fin de semana.
Este fin de semana.
A las 5:30, creo. 5:30. Y hay otras horas de 9. 5:30, sábado y domingo.
Sábado y domingo.
No, 5:30, 5:30.
5:30 sale, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Se lo pierden.
Sí, no se lo pierden. 5:30 y el domingo. Si están dando la pelota, lo pueden oír en otra frecuencia nuestra.
Y también
simultáneamente.
Sí, y en la madrugada, creo que el lunes, creo que por la madrugada,
con
la una de la mañana.
Una de la mañana por ahí. Así que cualquier hora lo pueden oír. El programa este es Deportes y Más. Y tenemos a Rafael Castillo esta semana. Le voy a hablar un poquitico. Esta liga latinoamericana que aquí no se conoce prácticamente. Le voy a empezar por el final. ¿Cuántos equipos hay a jugar el año que viene? El campeonato del año que viene están Colombia, Curazao, México, Nicaragua, Panamá, Argentina y Chile. ¿Okay?
¿Chile?
Y Chile. Han empezado. Y le voy a decir, están invitados Argentina y Chile.
Sí.
Están invitados, pero ellos en su liga, mire, Liga Colombiana de Béisbol Profesional, Curazao Winter League, México, Liga Veracruzana Estatal de Béisbol, Nicaragua, Liga de Béisbol Profesional Nacional, Panamá, Liga Profesional de Béisbol de Panamá, Argentina, Liga Argentina de Béisbol, Chile, Liga de Béisbol Organizado de Chile. O sea, tienen liga, no es que venga de presentado, como dice.
Sí.
Le voy a decir cuántos campeonatos ha habido, para que vea que no es una cosa desconocida, pero sí es bastante desconocida para acá arriba.
Sí.
El primer campeonato fue en Veracruz, en el año 2013, lo ganaron los Brujos de Tuzlas en este campeonato, que son mexicanos. En Montería, fue el segundo en el año 2014. Montería está en Colombia y lo ganaron los Tigres de Cartagena. El 2015 fue en Panamá y lo ganaron los Leones de Montería. El 2016 fue en Managua y lo ganaron Gigantes de Rivas. Eso es en Managua, en Nicaragua. En el 2017 fue en Montería, en Colombia, lo ganaron los Tigres de Chinandega. Okay, que son nicaragüenses. Y el 2018, o sea, este año, lo ganaron los Chiles de Tinandega otra vez, han hecho un trabuco. El año que viene están en Barranquilla esta gente. Y esto empezó en el año 2012, que el presidente de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional se juntó con los dirigentes de la Liga Invernal Veracruzana de la organización Serie Internacional de Béisbol México-Colombia. Hicieron una seriecita de tres juegos con los Toros de Sincelejo, donde jugó Peña, los Brujos de Asturias en el Estadio 11 de Noviembre de Cartagena, Colombia. Esos fueron tres juegos, eso fue la primera. La primera edición de la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional con sede en la ciudad de Panamá, se materializó la idea, después que hicieron eso, y la primera se realizó del 1 al 4 de febrero del año 2013, ya en Veracruz, México. ¿Okay? Y esto En la primera edición estuvieron los Caimanes de Barranquilla de Colombia, los Brujos de Tula de Veracruzana de México, los Tigres de Chinandega de Nicaragua y los Caballos de Cocle de Panamá. Esos fueron los que fueron. A ver cómo estamos, faltan dos minutos. Les voy a decir, esto fue evolucionando y han dejado, ya han entrado esta otra gente, ya se han hecho, como le he dicho, les voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campeonatos, 6 años seguidos han hecho campeonatos. O sea, esto no es una cosa desconocida. Y la meta de ellos, la meta próxima, es hacer que el campeón de esta liga se mida con el campeón de la Serie del Caribe.
Nice.
Sí. Naturalmente, todavía hay una gran diferencia de nivel, pero la única forma de subir de nivel es jugar, exacto, con los mejores que tú.
Exacto.
Entonces está bien, va el campeón de la Serie del Caribe y juega con el campeón este y lo pulveriza. Sí, pero está enfrentándose.
Pero así empiezan, así empiezan.
Exactamente. Y yo creo que esto realmente sí es una liga latinoamericana, porque la Serie del Caribe nada más que está en el Caribe,
¿no? Es como el Dream Team que fue allá. Exactamente. Y entonces los otros países se mejoraron.
Exactamente. Entonces, a mí me llamó la atención esto, porque ya digo, aquí se conoce poco. Y yo le he dedicado un poquitico, le estoy dedicando hasta el día en esta cosa, y ver, y estoy hablando con precisamente la gente que maneja este asunto, ¿no?
No, pero es interesante que estás hablando con gente que están hablando de como que es un paso hacia, el sueño siempre es llegar a las grandes ligas.
Exactamente.
Y en Colombia creo que hablaron que ahí cerca del Caribe es donde se sigue la pelota.
Sí, en el Caribe, porque allá arriba en el altiplano lo que juegan el fútbol.
Como los paisas, ¿cómo dices?
Los paisas, sí, mi mujer es paisa. Aunque sí. Mi mujer yo creo que la única pelotera de allá arriba. Ella jugó softball, como sabe mucha gente. 13 años en la selección de Colombia. Ajá. Mundial, olímpico.
Pero porque le enseñó una cubana, ¿no?
Porque estaba en un colegio de monjas y había una monja cubana que se amarraba el hábito abajo y bateaba como Baby Ruth, dijo.
Baby Ruth.
¿Ok? Okay, después le voy a hablar un poquitico más de esto, porque ahora
viene la musiquita
a ponerlo. Exactamente. Y regresamos.
Exacto. Y regresamos.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio y Televisión Martí presentan Singapur, evolución de un dragón. Un programa especial sobre el floreciente modelo económico de este país asiático que atrae a diversos empresarios, compañías y bancos, así como importantes cámaras de comercio de todo el mundo. Singapur, evolución de un dragón. Conducido por el destacado periodista Álvaro Alba. Singapur, evolución de un dragón. No se lo pierda este sábado y domingo a las 6:30 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de The Weeknd, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it.
No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
I can feel my face when I'm with you, but I love it.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Los promotores de la campaña No al Decreto 349 entregaron el jueves en entidades del Estado cubano un recurso de queja acompañado del primer grupo de firmas recolectadas. Así lo informó a Radio Martí Iris Ruiz, una de las artistas independientes que participa en la campaña.
Entregamos el recurso de queja y petición donde pedimos la derogación de la ley con las firmas que tenemos hasta ahora recogidas aquí en el terreno. Lo presentamos en Fiscalía General de la República, lo presentamos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo presentamos en el Consejo de Estado y lo presentamos en el Ministerio de Cultura. El recurso legal, único recurso legal que hay por la Constitución para que el gobierno tenga el conocimiento de que uno no está de acuerdo con una ley y que pide cambiarla. Tenemos los acusos de recibo, no es llegar a los 10.000 así solamente, sino que cada vez que hay un busto de firma recogida, entregar a nombre de todas esas firmas, entregar otra queja.
Un grupo de artistas independientes se unió para pedir la anulación del decreto 349 que regula las actividades culturales porque considera que la medida criminaliza la creación artística en Cuba. Los promotores de la campaña se han propuesto recoger 10.000 firmas de ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional para que se reformule la política cultural del Estado. Los dos nuevos hoteles que el régimen de Cuba construye cerca del Santuario de la Caridad del Cobre forman parte de un plan de levantar 19 o 17 nuevos hoteles en Santiago de Cuba antes del año 2030. Para el joven opositor Félix Juniel Llerena, el turismo religioso y, en el caso específico del cobre, también se inscribe dentro de las necesidades de dinero que tiene el régimen. Luis Guardia informa.
Ahora, cuando el régimen castrista intenta legitimar un proyecto de reforma constitucional, esta idea de promover el turismo religioso se contradice incluso con el articulado de la futura Carta Magna. La información fue divulgada por el portal mallorquí especializado en hotelería Hostel Tour.
El régimen no le interesa para nada la religión, sino que utiliza la religión, en vez de combatirla como hizo en los años 60, ahora la está utilizando para sacarle negocio, para sacarle dinero.
Tras su llegada al poder, una de las primeras medidas impulsadas por la llamada Revolución Cubana fue declarar un estado ateo, la eliminación de la educación religiosa y la expulsión de más de un centenar y medio de sacerdotes. La iglesia en Cuba no puede divulgar su mensaje evangelizador. El régimen castrista controla los medios de difusión y tipifica y penaliza como propaganda enemiga cualquier dogma que esté contra la existencia del Estado partido. Pero la isla comunista necesita del inversionista, necesita la llegada de turistas, necesita dinero.
Por eso ha puesto un nuevo presidente que no es de apellido Castro para vender titulares, para que la comunidad internacional se los compre o trate de comprárselos para ellos ganar tiempo.
El régimen castrista apuesta por el cobre como destino turístico. La visita a la Basílica de los Pontífices Juan Pablo II, que coronó a la patrona en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco tres años después, ha despertado el interés de los extranjeros por conocer ese oriental enclave. Luis Guardia, Televisión Martí.
Tres filmes cubanos en el Festival de Cine Latino de New York. Roxana Romero informa.
La directora de la película Voces del Mar permite que la audiencia se conecte con las dificultades que enfrenta una comunidad de cubanos mediante los protagonistas, un matrimonio que reside en un pueblo pobre pescador. Mariela sueña con abandonar la isla en busca de una vida mejor, mientras que Pita mantiene la lealtad a sus raíces y no quiere perseguir el llamado sueño americano. El filme destaca los deseos de aquellos que añoran escapar de un país donde las oportunidades son escasas y prefieren arriesgarse y la muerte que regresará a Cuba. La música de Las Esferas relata el largo viaje de Regina y Mauricio, padres del cineasta, que se remonta a cuándo y cómo se conocieron y enamoraron en la Cuba utópica de los años 80. Durante el viaje de la pareja se alude a la oposición del padre de Regina, que decidió renegar la unión con un mulato de familia pobre. A pesar de los muchos prejuicios y obstáculos, ambos se mantuvieron unidos durante más de 35 años, durante momentos de austeridad total. Un traductor se trata de una historia real poco conocida, donde 20.000 víctimas de Chernobyl fueron hospitalizadas en Cuba en 1989.
Y hasta aquí las noticias.
Rafael, un segundito. Hemos pasado, quiero hacer una observación que hemos pasado por alto nosotros. Acaban de poner ahí que Arenado podría ser el pelotero más valioso en la Liga Nacional si el equipo de él sigue jugando hasta. Es el segundo, tercero y cuarto en todos los departamentos. Y pudiera ser esta noticia: dos cubanos que han salido nacidos en Estados Unidos, Julito Martínez y Nelson Arenado, los más valiosos, hijos de padres cubanos que nacieron aquí. Eso sería el escándalo del siglo. ¿Verdad, Rafael?
Néstor es un primo, se llama Nolan.
Así es.
Ok, bueno, tenemos aquí secuestrado de nuevo a Juan Pendeja, que pasa por ahí, le echamos un lazo y lo traemos aquí a hablar de básquetbol. Y él y yo estuvimos hablando hace dos días precisamente de Carmelo Anthony, que va para Houston. Y dijimos, bueno, donde quiera que caiga ahora, el tipo es un problema, es un tumorcito. Bueno, hizo unas declaraciones James Harden, que es el jugador más valioso reinante en este momento de la NBA, y dijo que, le leo dejo, dijo que la transición de Carmelo Anthony al Houston Rockets será muy fácil. La transición es fácil cuando tienes a muchos muchachos talentosos y de alto coeficiente de inteligencia, a los que se les encanta comunicarse y les encanta resolver las cosas, el trabajo es muy fácil. ¿Ok? Si el que no es fácil es Carmelo Anthony.
Así es, así es.
¿Verdad? Así que vamos a ver, porque si llegó a Nueva York, estaba hablando con Juanito eso, y fue allí una bomba. Muy bien, han preguntado varias veces, han escrito, ¿cuáles son los líderes de anotación en la historia de la NBA? Se lo voy a decir rapidito y después le vamos a exprimir el cerebro a Juan Pendaz haciendo que nos hable de lo que él piensa que va a pasar en la conferencia del Este. Primero, ¿quiénes son los líderes históricos? Bueno, hemos hablado mucho de esto, pero siempre es interesante ver. Kareem Abdul-Jabbar es el líder indiscutible en más puntos, 38.387 puntos. ¿Ok? Por cierto, casi todo esto jugaron en los Lakers, quiero que sepa. Le voy a decir lo que jugaron en los Lakers. Bueno, Kareem Abdul-Jabbar jugó en los Lakers. Karl Malone, el cartero, tiene 36.928. También jugó en los Lakers.
Lamentable que no haya ganado un anillo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Kobe Bryant, 33.643. También jugó en los Lakers. Ese sí ganó anillo, era cuatro, creo, ¿no?
Sí, cuatro anillos.
Michael Jordan es el, a ver, uno, dos, tres, cuatro, el cuarto. 32.292 no jugó en los Lakers. Will Chamberlain, 31.419 puntos. Sí jugó en los Lakers. Uh-huh. Dirk Nowitzki, 31.187. No jugó en los Lakers. Está jugando todavía con los Mavericks. Y es muy probable que pase a Chamberlain. Y cuidado, Jordan. ¿Ok? Y después viene LeBron James, que no ha jugado en los Lakers, pero que va a jugar dentro de unas cuantas semanas.
¿Sí? Así es, así es.
Sí, tiene 31.038. Shaquille O'Neal le sigue a LeBron con 28.596. Y sí jugó en los Lakers también. Así que esta lista, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hay dos que no jugaron los Lakers. Hay seis que jugaron los Lakers.
Así es, ¿no? Y LeBron, te digo que puede dominar todo eso. Si no se lesiona LeBron, yo creo que
claro.
En los próximos tres años,
no, LeBron, mira,
fácil LeBron, a 40.000 puntos.
Tiene 31.038. Uh-huh. Encima de él está Nowitzki, está jugando todavía, pero no va a anotar tanto como LeBron porque Nowitzki ya está muy viejo. Después Chamberlain, él lo va a pasar. 31.419. Jordan lo va a pasar también. Tiene 32.292. A no ser, como tú dices, que se lesione. Pero en los cuatro años esto, él pasa a esa gente.
Fácil.
Lo del contrato con los Lakers.
Garantizado que pasa hasta Karl Malone, fácil. Creo que pasarlo.
Puede llegar ahí. Llegar a Kareem Abdul-Jabbar tiene que jugar mucho tiempo, que no creo que él vaya a jugar. Porque una de las cosas de Kareem es lo que duró, porque no se lesionaba el tipo.
Okay. Así es.
Era tan suave en su cosa que no había problema nunca.
Y el hook, eso no lo paraba nadie.
No, eso no paraba nadie. Entonces no tenía, vamos a decir, desgaste. Porque la gente, cuando él se ponía en esa posición de telehook, que tú vas a ser un tipo que tenía 7 pies y pico y un brazo que parecía un taco billar. Y eso, ven, para arriba, y tú no alcanzabas, ¿cómo tú ibas a gatear?
Casi no tenía que saltar para llegar al lado, prácticamente.
¿Cómo tú vas a gatear una cosa que te la tiran de lobito por arriba de ti y que tú ni con un bate le vas a dar? Muy bien. ¿Qué pasa en el este año, tú, según Juan Pendaz?
Ok, bueno, en el este definitivamente eso no solamente lo digo yo, lo están diciendo todas las personas que conocen de este deporte, de la NBA. Creo que Boston es el favorito para estar en la final este año. Hay que destacar que Gordon Hayward regresa y también Kyrie Irving. O sea, con estos dos, un equipo de Boston que más o menos se basaron en los novatos, en Tatum, estamos hablando en Smart, en Rozier, en también en Jelly Brown, y casi estuvieron a un partido de ganarle a Cleveland.
Exactamente.
A LeBron James, como dicen, ¿ok? Sí. Pero creo que ahora que con Irving y con el jugador Haywood, yo creo que son de los favoritos para estar ahí en la final de la conferencia. Por supuesto, la adquisición de Kawhi Leonard, yo doy el número 2 a Toronto. Yo creo que tiene que demostrar no solamente si esa lesión fue tan fuerte como casi no jugó nada la temporada con las espuelas de San Antonio. Y si él quiere un contrato jugoso y quiere ir para los Lakers o para los Clippers, que quiere ir para Los Ángeles, eso es lo que él ha dicho, tiene que demostrarlo ahora aquí con los Raptors de Toronto. Y se la jugaron la carta completamente los Raptors, sí, de Toronto, porque dieron a uno de sus mejores jugadores, sí, además de Rosen. En tercer lugar, definitivamente pongo a los 76ers. Yo creo que este equipo de Filadelfia tiene juventud y tiene alguna veteranía dentro de este plantel. Y cuando digo veterano, estoy hablando de Covington, estoy hablando de Amir Johnson y estoy hablando de Wilson Chandler, que jugaba con el equipo de Denver y ahora está jugando con Filadelfia. Y por supuesto J.J. Redick, un tirador de tres impresionante. Washington lo pongo en el cuarto, aunque diríamos también que obtuvieron un jugador que hay veces que es un cáncer para un equipo, me refiero a Dwight Howard, uh-huh, pero creo que el año pasado Dwight Howard con los Charlotte Hornets demostró una versatilidad que no se veía en Dwight Howard cuando estuvo en los Lakers. Uh-huh. El Dwight Howard que conocimos en Orlando lo demostró con el equipo de Charlotte. Si hace esto con Washington, creo que Washington puede estar ahí en el cuarto lugar. O cuidado, no en el tercero también. Y también obtuvieron dos jugadores que no solamente juegan defensa, que juegan también, me refiero a Austin Rivers, que lo obtuvieron, y también a Jeff Green, o sea, que jugaba con los Cleveland Cavaliers. En el quinto pongo a Indiana Pacers, un equipo que se mantuvo, o sea, más o menos con el mismo roster del año pasado, y por supuesto su figura principal, Oladipo. O sea, que está calificado para estar entre los jugadores para ganarse el MVP este año.
Uno de los más ágiles que hay en el básquetbol.
No, y con la estatura que tiene, unas clavadas impresionantes.
El tamaño que tiene y cómo se mueve, la gente casi no puede...
Sí, es impresionante. O sea, y tienen un equipo que ya llevan años muchos de sus jugadores jugando en este equipo de Indiana. Desde que se fue Paul George, todo el mundo decía, Indiana se fue. Y al contrario, el año pasado dieron una gran sorpresa. Los Milwaukee Bucks, la incógnita de un Antetokounmpo, que es uno de los favoritos también para estar nominado para el MVP, con Eric Bledsoe, con Malcolm Brogdon, con Ilyasova, y también, por supuesto, con Chris Middleton. Ese es el quinteto principal. Y la adquisición de Bruce López, yo creo que le da, dentro de la pintura, profundidad a este equipo de los Milwaukee Bucks. En el séptimo pongo a los Miami Heat. Definitivamente yo creo que el año pasado Winslow no estaba en 100%, este año lo está, y regresa nada más y nada menos que el jugador Dion Waiters, que estuvo lesionado casi parte de la segunda mitad, sí, con los Miami Heat.
Fue buenísimo, la gente decía que es el próximo Dwayne Wade.
Así es, y es buenísimo, tirando de tres, penetrando, pasando la pelota, o sea, tiene todas esas cualidades. Además, Hassan Whiteside, esa es la incógnita, dicen que hablaron con Pat Riley, que hablaron con el coach Spoelstra, y que dice que él está dispuesto a que las personas vean al Hassan Whiteside que hizo 4 triple-doble con 10 bloqueos, que eso fue algo fuera de serie.
Sí.
Y en el octavo pongo a los Pistons de Detroit. Yo creo que la combinación de 4 y 5 que tiene este equipo de Detroit, cuando me refiero a Andre Drummond y a Blake Griffin, que el año pasado a pesar de que jugaron poco, combinaron muy bien. Y el regreso de Reggie Jackson, que es el armador principal de ellos, creo que esto le va a dar un poco más de versatilidad. Y tienen dos armadores ahí que si algo le pasa a Reggie Jackson, que hay que quitarse el sombrero, que es Smith y José Calderón. O sea que este equipo puede, el gallego, así mismo. Y en el noveno pongo a los Charlotte Hornets. O sea, yo diría que lo que es el noveno, el octavo y el número 11, cualquiera de esos tres pueden llegar al octavo o al séptimo lugar, pero tienen que luchar. O sea, los Charlotte Hornets, a pesar de que se soltaron a Howard, pero definitivamente el quinteto de ellos es bastante sólido. Tienen al francés Batum, tienen a uno de los mejores, yo diría que armadores, Kemba Walker. Tienen también a Bijombo, que viene del banco, tienen a Marco Gingrich, a Cody Seager y a Marvin Williams, que es un veterano, que es un alero y también juega ala pivo. Y por supuesto, en el 10 tengo a los Orlando Magic, en el 11 a los Brooklyn Nets, a los Cleveland Cavaliers después de la ida de LeBron los pongo en el 12. Chicago Bulls es un equipo muy joven, a pesar de que obtuvieron a Jabari Parker este año. Creo que esto le va a dar un poquitico más de profundidad a este equipo. Y ya viene de completamente 100% Chris Dunn, que era el jugador escolta de este equipo de los Chicago Bulls, que se lesionó el año pasado y no se pudo dar lo que se esperaba de este jugador por las lesiones. En el número 14 pongo a los Knicks y Atlanta, definitivamente, a pesar de que tienen a uno de los novatos que puede dar la lucha, Trey Jones, que es un tirador que lo compara mucho con Stephen Curry. Yo creo que este equipo de Atlanta es muy joven, a pesar de que tienen algunos jugadores que pueden, Jeremy Lin, que va a ser, yo diría que, como decir, un maestro para Trey Jones de cómo mover la pelota, porque tirando de tres definitivamente tiene una puntería impresionante. Tarell Prince, Ken Bazemore, que ya lleva tiempo con el equipo, John Collins, que es el centro de ellos y el ala pivo de ellos, y Dwayne Damon, que este jugaba con los Spurs de San Antonio y ahora está con este equipo de Atlanta. Pero son nombres que, si lo decimos, muchas personas no lo conocen.
No, claro.
Pero definitivamente yo creo que ese más o menos es el conteo que yo lo veo. Los ocho primeros son equipos que siempre han luchado por estar en los playoffs. Rafa, y si acaso el viernes que viene podemos hablar de la conferencia del oeste, que bueno, esa sí va a estar un poco muy interesante.
Encantado de la vida. Nosotros no te cobramos nada por eso.
No, yo tampoco les cobro a ustedes. Así que ahí estamos.
Ok, vamos a leer unos mensajes. Y después vamos a oír a Guajiro Peña. Bueno, Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California. Saludos para Rafael, Guajiro Peña, Carrillo y Pendaz, que no está aquí todavía porque no había llegado. Señor René Ibarra, saludos de Las Piedras, Puerto Rico. Eso es.
Bueno, yo ese lugar no lo conozco, pero sí hay un lugar que se llama Río Piedra, no como dice ahí. No, es Río Piedra.
Bueno, pero posiblemente hay una
piscina. Testificar eso, ¿ok? Yo soy guajiro, pero viví ahí muchos años.
Está bien, pero a lo mejor una piedra que está en otro lugar de la
y
isla.
Y que estaba en el tu camino, de verdad.
Puerto Rico es una isla del tamaño de Australia, porque hay cosas puede haber ahí. Es muy buen programa.
Dice, en mi viejo San Juan.
Sí, señor. Dice, muy buen programa, lo felicito, somos Marlin, ¿ok? Muchas gracias, Sergio. Luis Brin. Hola, vive en Miami, Florida. Aide Mir nos saluda también. JC Pereira vive en Miami también. Zulay Batista, bienvenida. Eliciera Miguel Pomares, este es nuestro amigo. Saludos de Houston, Texas. Carlos Asín vive en Florida. Wilber Peña Naranjo nos saluda. Y Santos Mirabal, muy bien y me gusta este programa. Muchas gracias. Vamos a ir a Guajiro Peña.
Bueno, aquí va la noticia que le dije, no sé si tengo tiempo, pero dale. Los 30 equipos, que los peloteros que tienen, vamos a empezar con los Diamondbacks de Arizona, tienen cuatro, Yimani Thomas, Joan López, Joel Yankee, Michael Givalbert. Atlanta tiene cuatro, Alei Lago, Alian Leiva, Henry Quintero y Daisbel Hernández. Y esos son cuatro que son interesantes prospectos, casi todos. Estos son de los que están en el roster, no confundan. Baltimore tiene tres, Dariel Álvarez, Daniel Delgado y Alejandro Juvier. Los rojos tienen Ronnie Castillo y Julito Martínez, pero ese nació aquí. Así que, y Castillo no sé dónde estará jugando en este momento, pero esto fue hace dos años de esto. Alexander Guerra tiene a los Chicago Cubs, Yasiel Betancourt, Eddie Martínez, Raidel Horta y Kevin Moreno. Chicago White Sox tiene seis, José Abreu, Joan Moncada, Luis Robert, Andrés Sánchez, Camilo Quintero y Luis Rivera. Los Rojos de Cincinnati tienen cuatro, Raciel Iglesias, Alfredo Rodríguez, Vladimir Gutiérrez y José Israel García. Cleveland ahora tiene, en vez de cuatro, tiene cinco porque entró el señor Martin, Leonis Martin, Yonge Alonso, Andy Díaz, Alejandro Linares y Roberto Hernández. Por el equipo de los Rockets tiene solamente uno. El otro es un cubanito Arenado que nació aquí. Eddie Díaz está jugando con los Tigres, tienen cuatro, José Iglesias, Ciro, Leonis Martin, no está ahí, está, ya se lo mencioné que está con el Cleveland. Brian Peña y Luis Valdés, los Rockets de Kansas City, dos. Jorge Soler y Juan Carlos Negret, los Angelinos, cuatro. Roberto Baldoquín, José Miguel Fernández, José Virrier y Orlando Martínez, los Doyes, oigan esto, tienen 12. Yaciel Puig, Yosmane Grandal, Daniel Díaz, Jaciel Sierra, Erisabel Rabaguena, Radiel Álvarez, Omar Esteves, Jaime Pérez, Julio Moreno, Miguel Vargas, Andy Pajés y Dariel Núñez. Y Quique Hernández, nació en Puerto Rico, pero estoy mencionando los que están en el roster y los que están jugando. Marlin. Tienen dos, Arizamel Spaime, Lázaro Alonso y Juan Carles Millán. Cervecero tiene a dos, Ernesto Martínez y Luis Avilés. Los Mets, uno solo. Está enfermo. Yosnel Céspedes no juega más porque está enfermo. Lo operaron dos veces seguidas. Los Yankees tienen cuatro, Aroldo Chapman, José Cabrera, Adel Luaces, Héctor Cortés. Los Atléticos, seis, Jorge Ruiz, Enrique Pantoja, Lázaro Armentero, Luis Romero, Byron Blanco y Yernenis Noah. Los Padres, siete. Jorge Oraña, dicen que es el mejor prospecto de todos los peloteros que no están jugando en Grandes Ligas. Adrián Morejón, Michel Díaz, Román Pérez, Osvaldo Hernández, Ronaldo Bolaño, Ega Martínez, no tiene que ver con el puertorriqueño, y un cubano que nació aquí, Ernie Holman. Así que por aquí vamos a llegar a un fenómeno todavía. Tenemos tiempo todavía. Sí, sí, Johnny Rodríguez con los San Francisco y Julio Rodríguez. Los Marineros tienen a tres. Ariel Miranda, Guillermo Heredia y Rionel Elías. Los Cardenales, seis. Randy Arozarena, José Adolfo García, Ángel Revelo, Johanan Machado, Juan Oviedo y Héctor Mendoza. Tampa, dos. Este no está ahí, a Denis Chavarría, está con los Piratas ahora. Denis de la calle. Los Rangers de Texas, 2-7. Dosiel Arias, Yanni Pérez, Andy Ibáñez, Luis Lao. Luis Lao. Julián Viera, Julio Pablo Martínez y Josiel Serrano. Los Azulejos de Toronto tienen a Kendy Morales, a Junior Gurriel, Lázaro Estrada, Adelme Díaz y José J. Cárdenas. Vamos a seguir todavía por aquí porque sí, todavía falta, ya estoy llegando. Los Astros tienen 14, Rafael. Yunesque Gutiérrez, Roberto Almentero, Jordán Álvarez, Joanes Kuala, Goniel Pérez, Lian Rodríguez, Carlos Sierra, Lorenzo Quintana, Alejandro García, Aníbal Sierra, Jesús Balaguer, Franny Cobos, Rolando Espinosa, ese me suena raro, Julio Robaina, me suena raro también. Y señores, los nacionales de Washington tienen solamente uno y por eso están perdidos. Yacier Hernández y Gonzalo, Gio González, nació aquí en Jaralía. Los Mellizos no tienen a nadie. Tony Oliva, despierta, por favor. Y los Piratas tienen en este momento a Joanes Chavarría, que es el gran shortstop que estaba con el equipo de los Marlins antes aquí. Y Sion Rodríguez, que nació aquí. Pero hay una noticia que quiero terminar rápido en un minuto. Bueno. En el año 62 y el 67 hubieron en Cuba, jugando en Grandes Ligas regular, 30 y 35 peloteros. Pero eso no es todo. En el 65 hubo cuatro en el Juego de Estrellas. del juego de la Serie Mundial, Camilo, señor Versalles, Tony Oliva y el otro pelotero, bueno, ahorita lo digo, pero para terminar, desde el año 65 que había 30, se pasaron 49 años sin entrar pelotero a Grandes Ligas por 49, un bache tremendo por causa de la revolución que acabó con el béisbol de Cuba y casi con todas las cosas. Teníamos preparado el estadio de Cerro para la franquicia de Montreal, que fuera en Cuba, no en ningún otro lado. Claro. No hay duda de eso. Así que el otro es, se me olvidó el otro pelotero de la Serie Mundial. Okay. Hilario Valdespino.
Hilario Valdespino.
Okay.
Claro que sí. Muy bien, vamos a con el segmento olímpico, ingeniero. Bueno, la gimnasta de 43 años de Uzbekistán, Oksana Chusovitina, se llevó la plata en el caballo de salto en los Juegos Asiáticos de este año. La Chusovitina hizo su debut olímpico, ganó el oro en el evento por equipo en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, estaba compitiendo ya. Chusovitina, quien ganó la prueba de caballo de salto en los Juegos Asiáticos del 2002 y se llevó las medallas de plata en eventos de las ediciones del 94 y el 2014, compite con la intención de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a los que llegará ya con 45 años, una gimnasta. La mayoría de las gimnastas tienen menos de 20 y esta muchacha tiene 45. Por cierto, ganó la de plata, la de oro, la ganó una niña de 16 años. O sea, que casi tres veces la edad que tenía la contrincante. Osama Chusovitina nació en 1975 en Bujará, eso es, en Uzbekistán. Ha competido durante su carrera bajo cuatro banderas. Oigan, primero para la Unión Soviética hasta su desaparición, porque Uzbekistán era parte de la Unión Soviética. En los Juegos de Barcelona participó con el equipo unificado, era cuando se acabó la Unión Soviética y fueron equipo, ¿ok? Y cambió de bandera varias veces y se acabó el tiempo. Esto, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido hoy fue de Fincoca y hablamos con ustedes.
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.